palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos a compartir este tiempo de radio, estas palabras mayores en la sintonía de esta que es su casa, de Radio Inter, en esta mañana del 21 de abril, este martes en el que todos, bueno, muchos, casi todos, seguimos confinados en casa y, bueno, con la misma intención que llevamos haciendo este programa en las últimas semanas, ya más de un mes, acompañándoles, sirviéndoles, imagino que de entretenimiento, de canal, de información, para, bueno, pues llevar esta situación de confinamiento lo mejor posible. Hoy también vamos a informar, vamos a estar a su lado y vamos a entretenerles, porque hoy ya saben que es martes, por tanto acabaremos el programa con esa nota de humor y nuestro compañero Emilio González. Vamos a arrancar ya. Gracias a todos de corazón por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Un día más arrancamos hablando de salud, de calidad de vida, y hoy lo vamos a centrar en una iniciativa que, bueno, nos dieron una pincelada muy pequeñita hace algunas semanas la tesorera del Consejo de Farmacéuticos, Mascarilla 19, seguro que recuerdan. Ella hizo así como una pequeña introducción y le dijimos a Ana que, bueno, necesitábamos saber más y necesitamos saber cómo se ha puesto en marcha esta iniciativa desde la farmacia en nuestro país. Para contarnos qué es Mascarilla 19, cuál es el protocolo de actuación y quiénes se van a beneficiar de esta iniciativa, está al otro lado del teléfono el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, Manuel Ángel Galván. Manuel Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bueno, muy saturado, pero como todo el mundo, muy saturado, hay mucho trabajo, muchas horas, pero bien, lo hacemos con gusto porque, bueno, tenemos que trabajar todos para intentar conseguir llegar al final de esta situación lo mejor posible.
Sin duda, Manuel Ángel. Vamos a hablar de esa iniciativa, pero ya que estamos hablando contigo, que estás en Tenerife, las noticias que llegan de las islas es que, bueno, la situación es algo mejor o bastante mejor que en otras partes de la península como donde nos encontramos, como en Madrid. ¿Cuál es la situación a día de hoy, Manuel Ángel?
Bueno, la situación de a día de hoy, como bien dices, es algo más tranquila que en el resto del territorio nacional, porque en realidad las medidas importantes que han conseguido reducir a nivel nacional los problemas son las de medidas de aislamiento, y bueno, nunca mejor un aislamiento que en una isla, y no es una broma. O sea, el territorio está fragmentado y está separado de Venezuela. Los transportes, tanto vía marítima como vía aérea, se han limitado, con lo cual tampoco llegan desde el exterior personas que puedan difundir el contagio. Y aquí está muy concentrado. La población en general respeta la medida de confinamiento en los domicilios y, bueno, gracias a eso y la medida de impuestas por la Consejería de Sanidad, pues se está consiguiendo de una forma razonable ir disminuyendo el número de contagiados y el número de víctimas, aunque bueno, estaremos tranquilos cuando no haya ninguna víctima, que es lo importante.
Sin duda será así. Manuel Ángel, decíamos a los oyentes que íbamos a hablar de esta iniciativa que parte de vosotros, del Consejo de Farmacéuticos en nuestro país, y donde además tú creo que personalmente tienes una responsabilidad bastante especial, Mascarilla 19, para apoyar también pues a las víctimas de violencia de género que en este confinamiento viven una situación bastante especial, ¿no?
Sí, así es. En realidad la iniciativa no surgió ahora con la pandemia. Teníamos esa inquietud desde mucho antes, hace unos meses, y no la circunscribíamos a violencia de género, sino hablábamos precisamente de maltrato a mayores y violencia de género. Creíamos que las farmacias, y lo seguimos creyendo, es un lugar idóneo para que la gente, cuando acude a la farmacia, que acuden personas mayores, que puedan informar que tienen un problema, para que desde la farmacia se informen a los servicios de protección adecuados para que se actúe. Pero bueno, esa iniciativa la teníamos y no acababa de avanzar en las instituciones a las cuales la poníamos en conocimiento para iniciarla, no acababa de avanzar. Pero justo el día 15 de marzo, pues desde el Instituto Canario de Igualdad, nos llamaron para ver qué podíamos hacer desde las farmacias para poner en marcha algo relacionado con violencia de género, ya que era uno de los pocos establecimientos que iban a estar abiertos, supermercados, farmacias y estancos. Bueno, fue un domingo por la tarde, hablando, una conversación muy rápida, sencilla, y bueno, la solución era que había que buscar algo para qué podíamos hacer. Y como ya estábamos predispuestos por lo que habíamos hecho meses anteriores, bueno, se nos ocurrió que nosotros, cuando la persona nos informara, y luego al irse a la farmacia, nosotros diéramos sus datos al cuerpo de seguridad para que pudieran atenderla. ¿Cuál es la forma que tenemos las farmacias de tomar los datos de la gente? Pues decir, mira, no tenemos ese producto que nos estás pidiendo, tomamos nota y te avisamos cuando llegue. Esa es la disculpa que vamos a tener para siempre tomar nota de los nombres, para que nadie desconfíe y sospeche de que ha habido un acto de violencia de género. Y bueno, ya buscando productos sobre la marcha, se nos ocurrió, sin una bombilla, bueno, el producto que escaseaba el día 15 de marzo y sigue escaseando un poquito ahora, aunque un poquito menos, es la mascarilla. Se nos ocurrió mascarilla y empezamos a darle vuelta al nombre de mascarilla, mascarilla de mujer, mascarilla, ¿da? Y bueno, ahí salió mascarilla 19, una cosa muy rápida, todo fue una conversación de no más de una hora, y el martes estábamos ya con la campaña en la calle, carteles expuestos, o sea, había una sensibilidad tanto de la administración como ya nuestra de los colegios canarios, y la lanzamos, y bueno, notable éxito en muchos casos.
Sí, eso queríamos saber, porque claro, mascarilla 19, situación complicadísima en la del confinamiento para las víctimas de violencia de género que tienen que convivir con su maltratador, ¿no? En esta situación. Y hablas, Manuel Ángel, de éxito de la iniciativa.
Sí, éxito de la iniciativa, por un lado, el carácter disuasivo, ¿no? Había gente que decía, bueno, pero la gente se va a enterar de que puede decir mascarilla y eso va a suponer. No, yo creo que es al contrario. Y de hecho lo estamos viendo, mascarilla 19 se ha convertido en una palabra a nivel nacional, una contraseña a nivel nacional. Todo el mundo sabe, incluso si no va a una farmacia, si no va a cualquier otro establecimiento, dice mascarilla 19, la persona que la tiene seguro que sabe que esa persona está en problema y podrá ayudarla. Y eso es muy importante, hay un carácter disuasivo que es importante, y aparte aquí en Canarias hasta la semana pasada teníamos como 14 casos que se habían denunciado a través de mascarilla 19. Ha sido otra vez, distintas comunidades autónomas nos han solicitado. Yo antes de ayer hablaba con una periodista de Chile, porque el ministro de Sanidad estaba interesado en instaurar un sistema similar en Chile también, pero hemos visto noticias en Francia, el Ministerio del Interior, de Italia, de Noruega, o sea, bueno, algo que surgió de una forma inocente queriendo ayudar, pues ha tenido una notable difusión, y yo creo que va a perdurar incluso cuando acabe la violencia de género. Ya va a ser, nadie tendrá que dar explicaciones, sino sencillamente decir mascarilla 19 ya lleva todo lo que lleva acompañado detrás. Hay un problema de violencia de género, no hay que dar más explicaciones, y cualquiera que recibamos esa contraseña activaremos el sistema de protección.
Llama la atención muchas cosas, pero sobre todo, Manuel Ángel, me llama la atención lo que dices, surgió de una manera así, ¿no? Como muy sencilla, una conversación que llaman desde el Gobierno Canario un domingo por la tarde. El martes está ya activado, es cierto que por parte de farmacéuticos había ya un trabajo detrás, pero llama la atención el decir, el comprobar que cuando se quieren hacer las cosas, ¿verdad? Y ponerlas en marcha de una manera ágil y que en este caso la farmacia no solo tenga un papel o una función sanitaria, sino una función social clarísima.
Clarísima, y es algo que reivindicamos, que los farmacéuticos somos sanitarios, pero también somos sociales. Nosotros hablamos de farmacia comunitaria, y con esto queremos decir que estamos en la comunidad, en el barrio. Las personas que acuden a nuestra farmacia pues son personas que conocemos, conocemos a su familia, conocemos a sus hijos, incluso a sus nietos, hablamos, hacemos una labor social fundamental, y en este caso de violencia de género es muy muy importante, yo creo que la labor que debemos hacer. Y bueno, hablamos de que personas conviven con sus maltratadores. pero es que no solo eso, sino que a lo mejor no existía el maltrato antes, pero el confinamiento 24 horas al día, sin un periodo de desahogo, la persona pues acaba desarrollando situaciones un poco difíciles, comprometidas, y a veces la gente estalla cuando no tiene que estallar. Y bueno, hay que tener mucha precaución en esto de la violencia de género. Ya te digo, me quedó pena porque hacía meses lo intentábamos también el tema de maltrato a mayores. Yo creo que también deberíamos iniciar en la misma línea una actuación similar. Que hubiera otra contraseña para mayores o la misma, me da igual, pero eso, que esto nos sirva para poder arrancar un sistema de control y ayuda a personas mayores que se encuentren en situación también de maltrato, o de físico o psíquico.
Sería una iniciativa estupenda. Como tú decías, bueno, esta mascarilla de 19 ojalá y siga, que yo creo que sí, ya es algo que ya es reconocible, que cualquiera puede decir. Y una pregunta, si esta mascarilla 19 es algo que dicen, ¿no?, cuando llegan a la farmacia las posibles víctimas de violencia de género, pero si alguien es testigo de pues situaciones de violencia de género, ¿también puede utilizar esta mascarilla 19 con vosotros?
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, lo único que necesitamos son los datos de la persona o el domicilio para que pueda, nosotros al comunicar, pueda actuarse. Necesitamos eso. Nosotros nos limitamos a llamar por teléfono y damos la dirección y datos de la persona a la que ha sufrido violencia de género.
Los datos que tengo, Manuel Ángel, confírmame, son que más de 9.000 farmacias ya en todo el país tienen activado este protocolo, esta contraseña de mascarilla 19.
Sí, sí, hay un número importante de comunidades autónomas. Esa cifra era hasta la semana pasada, pero hoy yo te aseguro que hay muchas más farmacias ya involucradas. Si no estamos todos a nivel nacional, poco faltará ya, porque todos los presidentes de los colegios farmacéuticos con los que he hablado estamos muy interesados en ponerlo en marcha. He recibido multitud de peticiones y, bueno, con pequeñas variantes de idioma, porque el cartel además es bonito porque lo ves con variantes, el cartel inicial que teníamos nosotros, de idiomas, de colores, de la mascarilla de otra manera, pero bueno, una cosa muy bonita porque ha salido adelante. Da pena que sea para esto, pero bueno, es una iniciativa que de la que nos sentimos muy orgullosos.
Bueno, la pena, es una realidad que está ahí, es una realidad que puede verse, bueno, pues, bueno, no voy a decir acrecentada, pero sí que tiene unos matices, ¿no?, muy peculiares en esta situación de confinamiento, y que es una iniciativa estupenda y maravillosa para aquellas mujeres que nos están escuchando, que son posibles víctimas de violencia de género en este momento, o para aquellas personas que conocen situaciones en su entorno, en su proximidad. Manuel Ángel, ¿cómo les animamos, permíteme esta palabra, a que utilicen esta contraseña en su farmacia?
Bueno, sencillamente que lo digan con total naturalidad. Tengan en cuenta que también en las distancias tenemos ahora distancias de separación con las personas. Hay un metro, metro y medio aproximadamente de separación entre personas, con lo cual vamos a tener esa intimidad que nos permite. Y en las farmacias estamos informados de qué es lo que tenemos que actuar. No vamos a pedir un exceso de datos, sencillamente una dirección, un nombre, y con eso es suficiente. Una vez la persona, si viene acompañada, una vez salga de la farmacia, cuando ya se ha retirado de la farmacia, para que nadie espere, pueda sospechar nada, es cuando activaremos el sistema de los datos sin compromiso. Nosotros, esto es totalmente confidencial. Y como ya digo, no solo en la farmacia, sino que en multitud de sitios ya se está haciendo. El agresor no sabe si ha sido en la farmacia, porque cuando se desencadena la acción no se sabe si es la farmacia o cualquier otro establecimiento o quién ha hecho la denuncia. Con lo cual, tranquilidad, pueden hacerlo con total confianza y con total intimidad.
Y con la seguridad que da que todos, bueno, pues ya ellas pueden entender que todos estamos a una, que incluso pues profesionales tan importantes, ¿no?, como vosotros, como los farmacéuticos, estáis para esto, para ayudarles. Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena por esa sencillez, ¿no?, en la puesta en marcha, que es todo un ejemplo. Y vamos a recordar esa mascarilla 19 para aquella persona que lo necesite. Ojalá y podáis comenzar ese desconfinamiento, tal y como están diciendo en las islas, Manuel Ángel, muy, muy prontito.
Ojalá podamos hacerlo poco a poco, eso sí, de una forma ordenada, controlada, y que todo ese tiempo que hemos estado de confinamiento no se vaya para atrás. O sea, hay que hacerlo de una forma controlada, ordenada y, bueno, con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado.
Pues muchísimas gracias, Manuel Ángel. Un abrazo y cuídate mucho.
Muchas gracias, igualmente. Gracias por el trabajo.
Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal, es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas, es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas.
Pues ahí está esta canción, que es una de las muchas que se han escrito, compuesto e interpretado para hablar de esa violencia de género, de esa realidad que no se extingue durante el confinamiento, que toma unos matices muy especiales y que nos sirven, ¿no?, para volver a dar la enhorabuena a los farmacéuticos de nuestro país por poner en marcha esta mascarilla 19. Tenemos que seguir avanzando, vamos a seguir hablando de más iniciativas que se están llevando a cabo, iniciativas solidarias desde diferentes sectores. En este caso, desde un sector importantísimo como es el sector cárnico de nuestro país. Y para conocer cómo se está trabajando, vamos a hablar con el director técnico del Consorcio del Chorizo Español, con Alejandro Álvarez Canal. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Trabajando mucho, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente, son días complejos y como sector esencial nos está tocando pues trabajar y dar un do de pecho en este momento tan complejo que estamos sufriendo.
Antes de saber, de conocer esas iniciativas, de cómo estáis trabajando día a día, muchísimas horas, para que no nos falte de nada, para que no se produzca ese desabastecimiento, ¿no?, en el país, vamos a contarle a los oyentes, Alejandro, qué es esto del Consorcio del Chorizo Español.
Bien, el Consorcio del Chorizo Español es una asociación voluntaria que representa a 22 empresas que están especializadas en la producción y sobre todo en la exportación de chorizo español, bajo unos estándares de calidad que tenemos regulados en una normativa de obligado cumplimiento para nuestros socios.
Ajá.
Entonces, básicamente, pues nuestro producto tiene que ser un producto 100% nacional, fabricado íntegramente en España, con una materia prima perfectamente trazada, que solamente permite la utilización de ingredientes y de aditivos exclusivamente españoles. Las plantas tienen que estar en el territorio nacional y tenemos unos objetivos fundamentales de posicionarnos como un producto de calidad, especialmente en mercados exteriores. Trabajamos con ICEX y con la red de oficinas comerciales con un plan sectorial específico y, trabajamos fundamentalmente para eso, para difundir, para hacer llegar este producto tan típico de nuestra gastronomía a todo el planeta.
Ajá, es una marca España, para entendernos.
Correcto.
Hablas de exportación, de mercado internacional, de mercado exterior, pero
correcto.
Claro, Alejandro, en este momento, imagino que todas esas labores de comercio exterior están más que paralizadas.
Bueno, seguimos trabajando, nuestros socios siguen trabajando, siguen teniendo clientes, fundamentalmente en el entorno europeo. Nuestras exportaciones se concentran mucho, más cerca de un 75% en el mercado de la Unión Europea. Y aunque sí que está habiendo empresas que se están viendo afectadas con la reducción de la demanda de producto en otros mercados, también por la complejidad que pueda haber en cuanto a la operativa de exportación, sí que la gran mayoría de ellas siguen trabajando con cierta normalidad, dentro de lo que cabe, ¿no?, con esta situación tan compleja.
Es una excelente noticia esa, Alejandro. Vamos a mirar, si te parece, al mercado interior. ¿Cómo estáis trabajando? Que esto es importante ponerlo sobre la mesa. e imagino que con unas medidas de seguridad extremas también, tanto para trabajadores como para clientes, para que no se produzca ese desabastecimiento aquí en nuestro país.
Eso es. Obviamente nuestros asociados comercializan, producen y comercializan el chorizo, pero también una gama de productos cárnicos, sobre todo de porcino, que pueden ir desde el jamón serrano a panceta, a lacón, a jamón york, a pavo, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuestras empresas están muy presentes en la gran distribución y yo personalmente, pues incluso he podido, acercarme al supermercado en estas semanas tan complejas y ver de una manera orgullosa que los productos de los asociados pues siguen estando en los lineales de la gran distribución, fundamentalmente, que es lo que está funcionando quizá con mayor normalidad en este momento.
¿Y habéis tenido que extremar alguna medida de seguridad? ¿Ha cambiado? Imagino que sí, ¿no, Alejandro?
Sí,
¿Algún protocolo a la hora de la distribución, de que ese producto llegue, como tú dices, a los lineales?
Eso es. Sí, a ver, un poco el cambio. Las empresas del sector cárnico venían siendo muy exigentes en materia de seguridad en sus instalaciones, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que ha habido es un compromiso de no solo de los asociados, ¿no?, sino de todo el sector cárnico, de en primer lugar un compromiso con la salud de los trabajadores y luego, obviamente, como bien mencionas, Juani, un compromiso con la seguridad alimentaria de los productos que llegan al mercado. Entonces, básicamente lo que los asociados nos han trasladado es que se han endurecido los protocolos de bioseguridad de las empresas, que básicamente incluye todas las medidas de higiene y de salud recomendadas por las autoridades, ¿no? El tema de la prevención y la protección, pues el refuerzo de métodos de acceso para empleados, proveedores, limpieza y desinfección continua de las instalaciones, de las máquinas, de las zonas comunes, etcétera. Y luego, un poco por pura lógica, para evitar también la concentración de muchos trabajadores en las instalaciones, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho es ampliar un poco el número de turnos en las fábricas y también en la distribución, ¿no? Entonces, lo que se busca es, en el caso concreto de la distribución que mencionas, pues reforzar el número de transportes para garantizar el abastecimiento de productos en los puntos de venta de todas esas regiones, de todas las regiones de España. Y luego, pues el personal quizá más de administración, de exportación, que es un poco con el que yo estoy más en contacto, pues sí que me trasladan en una gran mayoría que están teletrabajando desde sus domicilios, un poco también siguiendo las recomendaciones de las autoridades.
Bueno, medidas para que ese trabajo no pare, sois un sector esencial, sin duda, y para que todos, estemos mucho más tranquilos y seguros de que esos productos van a seguir estando en el supermercado a nuestra disposición. Yo también decía, Alejandro, cuando te presentaba, que desde el consorcio del chorizo español, desde esta asociación que tú diriges, ahí han surgido un montón de iniciativas solidarias, por un lado, para hacernos más fácil estos días de confinamiento, ¿no?, porque creo que hay concurso de recetas, sorteos, y también mostrar la solidaridad ante esta situación en esta crisis sanitaria de muchas de las empresas. Pues, claro. ¿Podemos conocer algunas?
Sí, vamos a ver. Es importante también mencionar que los trabajadores del sector cárnico ya venían utilizando con regularidad y con mucha normalidad esos equipos de protección, ¿no?, siendo requisito indispensable para acceder a los obradores o a los secadores el llevar monos, batas, mascarillas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí que es verdad que un porcentaje muy importante de los asociados han tenido capacidad y voluntad, obviamente, para poder hacer donaciones de equipos de protección individual a centros sanitarios, a residencias de mayores y a otros colectivos, sobre todo del entorno sanitario, ¿no? Por mencionar algunas, por ejemplo, el grupo Tello, que está ubicado en Toledo, pues han aportado 16.000 gorras y 5.000 mascarillas de protección al SESCAM. Goicoa en Navarra ha enviado material de protección pues hasta un total de más de 37.000 elementos al complejo hospitalario de Navarra y a residencias municipales de su entorno en Sangüesa. Embutidos La Hoguera, por ejemplo, en Soria, por ir también a empresas a lo mejor de menos tamaño, pues ha colaborado con nuevas ambulancias en Soria en la aportación junto con otras asociaciones de agricultores, de ganaderos, etcétera, en Soria, equipos de protección individual, ¿no? Pues fundamentalmente mascarillas, gafas, guantes, etcétera. Frigolouro, que forma parte del grupo Coren en Galicia, lo que ha hecho, pues ha entregado cerca de 10.000 guantes de protección y 130 buzos de polipropileno, 1.000 batas, 1.000 pares de calzas, etcétera, gel desinfectante, que fundamentalmente tienen como destinatarios los centros sanitarios de la región y residencias de mayores. Quizá una de las menciones más que se sale un poco de la norma puede ser la de Noel Alimentaria, ¿no? Que no solo ha puesto en marcha, Noel Alimentaria está ubicada en la provincia de Girona, entonces no solo han puesto en marcha iniciativas de apoyo sanitario, donando equipos de protección individual, EPIs, sino que además ha impulsado el desarrollo de un prototipo de respirador para ayudar a paliar un poco la falta de estos dispositivos que se ha visto que son fundamentales para el tratamiento de la enfermedad del COVID-19, pues es una mención un poco más relevante, ¿no? La verdad es que la lista, prácticamente todos, por no decir que el 100% de nuestros socios están colaborando muy activamente en distintas iniciativas. Muchas van hacia el tema de la donación de equipos de protección individual porque es un activo que las propias empresas tienen en sus instalaciones, porque es obligatorio utilizarlo para entrar. Yo personalmente he ido a conocer algunas de las instalaciones y obviamente he tenido que ponerme un buzo, todo el equipo, ¿no?, para acceder a los secaderos, a las salas de despiece, etcétera. Pero también sí que es verdad que los socios han también aportado productos de manera altruista, ¿no?, a varias ONGs o a colectivos, a Cruz Roja, etcétera, en sus provincias, ¿no? Por ejemplo, Embutido Rodríguez en León pues ha colaborado con la Cruz Roja Española de León entregando unos lotes 600 chorizos en una campaña de entrega de alimentos, sobre todo a personas mayores de 65 años y a enfermos crónicos que estaban o que se encontraban solos, o personas que no podían salir de casa por prevención, ¿no? O Torre de Núñez, que están en Lugo, que han participado en una iniciativa bastante interesante puesta en marcha por la Cruz Roja y por el Concello de Lugo, que lo que ha hecho es convertir el pabellón de los deportes en un albergue para personas sin hogar, ¿no?, para que de alguna manera los más vulnerables también estén bajo cubierto, protegidos y sobre todo bien alimentados durante este periodo de alarma, este estado de alarma.
Escuchándote, Alejandro, estaba pensando, sería una lista larguísima, pero sería maravilloso que cuando todo esto pasara, ojalá sea más pronto que tarde, tuviésemos una lista de todas aquellas empresas del sector que sean, que han hecho lo que tú nos estás contando, que han hecho las empresas del sector cárnico, que forman parte del consorcio del chorizo español. Sería una lista interminable y podríamos comprobar que todo esto ha ido avanzando gracias a eso, precisamente.
Claro, efectivamente, eso sí que es la realidad, ¿no? Toda esta situación, estos días, pues viendo iniciativas de distintos colectivos, pues hablaba un poco en que todo esto no nos hace héroes, sino que nos hace más humanos, posiblemente, que nos obliga a dar las gracias a todos los trabajadores de ese entorno sanitario, cuidadores de residencias de mayores, cocineros, cajeros de supermercados, mozos de almacén y sobre todo también la parte un poco más anónima que en nuestro caso pues son los trabajadores de nuestro sector que sin duda son nuestro principal activo, ¿no? Que continúan con sus tareas, que siguen pues exponiéndose a sus desplazamientos, a ir a las fábricas, a cuidar más si cabe las medidas de higiene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esperamos que cuando todo esto acabe efectivamente podamos poner en valor todas estas iniciativas altruistas y que podamos también continuar echando una mano a otros sectores que lo puedan estar pasando peor, como pueda ser el sector de la restauración, que en este momento pues a lo mejor es uno de los que está más tocado en este momento.
Sí, seguramente que cuando todo esto acabe, fíjate, esta expresión de todo esto acabe la hemos utilizado tú y yo, Alejandro, en unos minutos varias veces. Cuando todo esto acabe, habrá que seguir sumando, y para esos sectores, como tú dices, el del turismo, la restauración, que, muchas pequeñas y medianas empresas, habrá que estar ahí también, como bien apuntas. Antes de terminar, Alejandro, ¿nos puedes facilitar la web del consorcio?
Sí.
Para que, porque decíamos también hay iniciativas que también son muchas y los oyentes de este programa pueden entrar en esa web para comprobar cuáles son esas iniciativas que nos van a hacer mucho más fácil estos días de confinamiento.
Sí. Nuestra web es www.chorizoespanol, con N, en vez de con ñ, chorizoespanol.es. Y sobre todo donde, bueno, tenemos a lo mejor ahora mismo una presencia más activa, donde estamos difundiendo pues recetas, información sobre nuestros socios, iniciativas que se están desarrollando, actualidad sobre sus tareas diarias, un poco en línea con lo que hablábamos de seguir con la normalidad en la medida de lo posible, es quizá a través de nuestras redes sociales, no tanto a través de nuestro Twitter como de nuestra cuenta en Facebook, como en Instagram, como en nuestro perfil en YouTube, donde tenemos actualizaciones diarias de distinta índole para todos, no solo para el ámbito profesional, también para los más pequeños, que les ofrecemos algún juego, alguna iniciativa distinta para también hacer más fácil toda esta tarea de quedarnos en casa y de que cuanto antes, pues una vez más, volvamos a la normalidad, cuanto antes.
chorizoespanol.es, www.chorizoespanol, algo tan nuestro, ¿no? Tan en la esencia de lo que somos, chorizoespanol.es. Alejandro Álvarez, Canal, director técnico del Consorcio del Chorizo Español, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, gracias por vuestro trabajo y por vuestra solidaridad.
Muchas gracias, Juani.
Un abrazo, cuídate.
Buenos días.
Seguimos avanzando y hablamos de más solidaridad, de más iniciativas. Hoy es un programa, iba a decir bonito, es un programa de los que nos gusta hacer, contarles cosas que diferentes entidades o colectivos hacen para todos, para hacernos la vida más fácil siempre y más en esta situación que vivimos. Hemos hablado de esa mascarilla 19 de farmacéuticos, hemos hablado de esas iniciativas del sector cárnico en nuestro país, y vamos con una voz amiga, esta iniciativa de la Fundación MAFRE y del Grupo Senda, que ya lleva, un mes puesta en marcha para que nadie diga que está solo, que se siente solo durante estos días. Si tiene más de 60 años, vive este confinamiento en soledad o simplemente necesita que los voluntarios de la Fundación MAFRE le llamen una vez al día para conversar, para contarle lo que desee, para charlar, para leer, para jugar, para escuchar música, para lo que necesite, ¿verdad? Tiene un número de teléfono, el teléfono de una voz amiga, que es el 671-484-526. Lo repito despacito, 671-484-526. El teléfono de una voz amiga, el teléfono que hay que marcar inmediatamente, sus datos, su nombre, se le pasa a esos voluntarios de la Fundación MAFRE, y son ellos los que cada día van a estar a su lado, porque, insisto, ninguna persona mayor tiene que sentirse sola, porque para eso está una voz amiga.
Muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. tristezas y de penas. Lo he pensado y sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños.
A tu lado es el tema que cierra esa voz, amiga, y el tema que abre la siguiente sección, la última parte de este programa. Yo lo decía al inicio, hoy es un día especial y todos los martes lo son, porque tenemos esa nota de humor con esas historias sin importancia. Gracias a quién, a nuestro compañero Emilio González. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días, Juani, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas este...? ¿Ah, sí?
Sí, muy bien. Ya, bueno, acostumbrándome a... Yo no sé luego si voy a querer salir ya, ¿eh?
Es curioso que a todo, acaba uno acostumbrándose.
Sí, esto es lo bueno que tiene el ser humano, ¿no? Que somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. También dicen que es el signo de la inteligencia, ¿no? El poder de adaptación a cualquier medio, ¿no? Qué filosófico claro. me he puesto, pero
bueno,
sí.
Oye,
también es verdad que no nos queda otra.
Bueno, ya, pero ya que estás así de filosófico, dime qué es lo mejor y qué es lo peor de este confinamiento, para ti.
Pues mira, lo mejor quizás es también lo peor. Quiero decir, lo peor es no estar con la gente que quieres, y lo mejor es darte cuenta lo mucho que necesitas a esa gente. O sea, que uno vive en el día a día y a veces se olvida de lo importante que es tomar ese cafelito con Juan y antes de entrar a la radio, ¿no? Uno puede pensar que puede llegar a vivir sin él y no puede vivir sin el cafelito con Juan. Entonces son esas pequeñas cosas, ¿no? Las que uno se da cuenta, ¿no?
Pues vamos, después de esta reflexión filosófica tan interesante, Emilio, vamos con esa parte que es, bueno, pues lo más especial, lo hemos dicho, ¿no?, de los martes, que es ese humor gracias a esas historias sin importancia. Hoy, ¿sobre qué versan estas historias?
Pues mira, me he quedado muy sorprendido en esta cuarentena que la gente está consumiendo gran cantidad de tutoriales en YouTube, que son estas cosas que nos explican. Son estos gurús que nos dicen cómo hacer otras cosas que se supone que nosotros no tenemos ni idea de qué hacer. Y bueno, es verdad que hay algunas que son muy muy prácticas, pero yo he traído algunas que me ha hecho mucha gracia. Y me decía un amigo ayer, diciéndole un poco de lo que iba a hablar, me decía, pero esto es verdad, no, es totalmente verdad, lo podéis buscar en YouTube y existen. Por ejemplo, la primera es, Juani, que tú siempre has querido hacer algo así, cómo desarrollar la telequinesis, es decir, levantar objetos con la mente, ¿no? Entonces hay un tipo que
pero,
te enseña.
Espera, a ver, Emilio, ¿lo vas a decir en orden de menos a más o de más a menos? ¿Esa es la que más buscan o la que menos?
¿Sabes que tengo? Esta es la que más... Sí, es por orden de seguidores, totalmente. Ajá. O sea, perdón, de seguidores, no de visualizaciones. Sí, esta es la que más visualizaciones tiene, y es un tipo que nos enseña a doblar objetos, a levantarlos, como Uri Geller. ¿Te acuerdas de Uri Geller?
Sí, con José María Íñigo.
Exactamente, que nos enseñaba a doblar cucharas y demás. Pues pues digo yo que como hay mucho tiempo... acabarán levantando la taza, ¿no? O a la mujer, ¿sí? O al hombre, ¿no?
Pero entonces, claro, yo con esto me vuelvo a preguntar lo mismo que cuando traes otras cosas así parecidas. Lo preocupante no es que esto sea lo más visto, sino que lo que yo me pregunto es
¿qué perfil
de personas prioriza el levantar objetos. Bueno, déjalo ahí, ya.
Hacer otras cosas, ¿no? Pues sí, mira, hay gente que hace cosas maravillosas como hacer mascarillas y demás para ayudar a la gente, y hay gente que se dedica a levantar, si los levantara todavía. pero es que intentarlo. Pero fíjate la que viene ahora, dice, ¿cómo un tutorial, que es que este vendría bien, cómo desaparecer por completo? O sea, ¿cómo conseguir desaparecer? Claro,
esto es real, insisto.
Esto es real totalmente y está en YouTube. Y además son españoles, o sea, que no es que me estoy buscando tutoriales en inglés. Sí. ¿Cómo? Hay gente española acá hace estas cosas. No, ¿cómo desaparecer por completo? Y yo, fíjate que este tutorial no lo he llegado a ver. Te digo por qué, Juani. Porque imagínate que consigo desaparecer y no vuelvo. O sea, que no consigo volver. Claro. Tú llamando por teléfono, Emilio había quedado con él, que es impresentable, y no, es que no puedo volver. Entonces no me he atrevido. He dejado para el siguiente uno que sé que me vas a regañar. Digo, mira, siempre echan...
Pero si sabes que te voy a regañar, ¿por qué lo dices?
Porque esto es lo que tiene la cuarentena, echo de menos tus regañinas.
Entonces, entonces vamos.
Es cómo tirarte una ventosa silenciosa. No. O sea,
era necesario.
No, necesito esa bronca tuya de los martes para sentirme que como que sigo en casa. Sí, pero esto es de lo más visto. Hay mucha gente que está preocupada de cómo tiras un pedete sin que se oiga. Claro, esto es una cosa que es así. Hay gente pato. Pero fíjate la que viene ahora, que a Juani, que esta puede ser muy muy útil. Cómo escapar de un barco que se hunde, ¿no? Te enseña un tutorial en el caso en el que esto lo hubiese venido muy bien a los amigos del Titanic, ¿verdad?
Pero ahora...
Claro, ahora, pues ya tú... Oye, te tengo que decir una cosa que es real también. En el 2021... están todos los cruceros vendidos. O sea, la gente que no ha podido viajar en el 2020 ha caído al 2021 y no hay cruceros para el 2021. Hay muy pocas.
Pues me alegro.
Vamos. Muy bueno este tutorial, por si, que no va a pasar, ya verás cómo no, pero por si acaso. Solo me quedan dos. ¿Hay tiempo, Fanny?
Sí, hay tiempo.
Esta le viene muy bien a un amigo mío, tuyo y común, que lo tenemos en común, que es Tommy. Le va a venir muy bien, espero que nos esté escuchando, sé que nos escucha, sé que es nuestro fan, y una camiseta tuya y mía, con nuestra cara puesta en esta mismo. ¿Cómo aprender a levantarse apenas suena el despertador? ¿Sabes? Sí, es un tutorial que, cuidado con el tutorial, dura 5 minutos, no, este tutorial dura 60 minutos, es una hora, por favor, vete, pínchalo y estúdialo, porque sé que a todos nos cuesta... Pero sabemos que a nuestro amigo Tommy le cuesta más que al resto de los seres humanos levantarse cuando suena el despertador y estar vivo. Porque uno llega a dudar si Tommy está vivo, ¿no? Cuando suena, ¿no? Y por último, para todos aquellos públicos jovencitos, que sé que tenemos también gente jovencita que está a ver su casa, que no va al instituto, a la universidad, al cole, ¿cómo dormirse en clase sin que se note?
¿Cómo dormirse en clase?
Claro.
Bueno, esto del sueño veo que preocupa, ¿no?
Sí. Unos porque les cuesta levantarse, otros porque no quieren que se note que está durmiendo. Bueno, pues es un tutorial que dice tres formas, no una, no dos tampoco, tres formas para dormir en clase sin que el profe te pille. O sea, tú ya estás con Morfeo, ¿no? Compartiendo tu vida con Morfeo en ese momento y nadie se da cuenta y no te van a dar la típica colleja, ¿no? Que a mí me han dado de jovencito, tú no, porque tú siempre has sido la empollona de la clase, pero a mí me han dado la colleja, oye, Emilio, despierta, hombre, que estamos en clase. Pues esto es para conocerte. Ya sabes la pregunta que viene ahora, esta pregunta íntima que siempre te hago, que ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es este tutorial que te dice? Pues mira, pues fíjate que yo lo vería un poquito. Que tú reconoces, manifiéstate, saca ese lado, el friki que ¿con cuál te quedarías?
Bueno, pues mira, yo casi que me quedaría con el de cómo despertarse, cómo levantarse era, ¿no? Cuando suena el despertador, porque...
¿Cómo levantarse? Porque... apenas suena el despertador, sí.
Porque
¿también tienes problemas de...?
No, a ver, yo me tengo que levantar, yo tengo que madrugar, como la inmensa mayoría de este país, pero no es algo que me guste, ¿no? Entonces,
claro.
igual en ese tutorial te ayudan también un poco a cambiar la perspectiva y a levantarte de mejor humor, ¿puede ser?
Puede ser, pues ya, pues míramelo.
Míramelo, pero vamos a ver, ¿tú? ¿Tú has visto estos tutoriales? No. ¿Cuál harías tú?
A mí me encantaría, pero ya te digo, me da mucho miedo el de cómo desaparecer por completo. Porque tú imagínate esto, que tú estás en una situación o que no te gusta, o que te sientes tal, o esta vez que dices, tierra, trágame. Pues en ese momento desapareces. Pero ya te digo, no lo quiero ver porque tengo mucho miedo, es muy torpe, que me quedo con la primera parte, desaparezco y no vuelvo. Entonces, ¿y a dónde voy? ¿Y a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo a mi edad? pues eso. Hasta aquí hemos llegado, Juanilla.
Estos son los tutoriales más consumidos durante el confinamiento, un estudio, un estudio de campo totalmente realizado por Emilio González en estas historias sin importancia. Emilio González, ahora no pueden seguirte por la calle, porque ahora sí que no se puede hacer, pero se pueden seguir a través de las redes, por ejemplo, a través del Twitter, que es @EmilioActor, y a través del Instagram.
Que es @EmilioGón, que voy colgando ahí cosas divertidas. Ahora estoy un poquito menos activo, pero es verdad que estoy menos activo, pero más gracioso. Entonces, me podéis ver, @EmilioGón.
Pues Emilio González, gracias por estar con nosotros un martes más. El martes que viene volvemos con más historias en importancia. Y bueno, pues eso, que a ver qué investigación haces en estos 8 días. Comprobamos el martes que viene. Cuídate mucho y un abrazo enorme.
Un besazo grande para todos. Chao.
Y llega el momento de despedirse con un tema de, bueno, nuestro pasado más reciente. Nos vamos a la década de los 80 y ustedes dirán, ¿suena esto a los 80? Sí, hoy curiosamente nos hemos quedado con un tema que fue muy, muy popular y que es, bueno, pues de esos casos en los que un artista triunfa en un momento determinado, triunfa muchísimo en América, pero que después, se difumina, iba a decir desaparece, no, se difumina un poco en nuestro país. Es una voz que a mí me gusta mucho, es una voz muy especial, la voz de Agustín Pantoja, que tuvo un enorme éxito en los 80, que contó con la colaboración de Juan Gabriel en varios discos, y que nos dice, te dedico esta canción. Con este tema nos vamos a quedar, les dedicamos a todos esta canción, como agradecimiento a que hayan estado ahí. Mañana volvemos a la misma hora, ya saben, cuando acaba el boletín informativo de las 12 en punto del mediodía en esta casa en Radio Inter. Cuídense mucho, quédense en casa si pueden hacerlo, sean felices. Y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que estuvo en el control. Hasta mañana.
Ahora si paso por tu lado no me vas a conocer. Quizás ya no recuerdes tú quien te enseñó a querer. Ahora si paso por tu lado no me vas a conocer. Quizás ya no recuerdes tú quien te enseñó a querer. Ahora si paso por tu lado no me vas a conocer. Quizás ya no recuerdes tú quien te hizo mujer. Ha terminado el dolor, cada quien su camino en busca de otro amor. Yo ya no quiero que tú vuelvas. Ha terminado ya el dolor, cada quien su camino en busca de otro amor. Ahora sí paso por tu lado, no me vas a conocer. Y desde ya no recuerdes tú quien te enseñó a querer. Ahora sí paso por tu lado, no me vas a conocer. Y desde ya no recuerdes tú quien te enseñó a querer. Ahora sí paso por tu lado, no me vas a conocer.
ya no recuerdes tú. Quien te enseñó a querer, ahora estoy paso. Ahora estoy paso por tu lado, no me vas a conocer. Y desde ya no recuerdes tú. Quien te hizo mujer, fui yo.
Radio Inter, tu gran compañía.
Los mayores sueños ocurren cuando estás despierto. Radio Inter.